Bueno, entre tantas cosas que ocurren en nuestro país, hay una que es bien importante, ¿eh? Vamos a cambiar un poquito de tema, son las 8:15. No nos vamos a ir para nada al tema de los incendios, vamos a ir contándoles durante la mañana de lo que está ocurriendo. Pero bueno, había un anuncio, y que sigue vigente a partir del 1 de enero del año 2023, según el cual todas las prestaciones de servicios empezarán a estar afectas a IVA. Hay, desde el punto de vista del gobierno, una convicción para seguir avanzando en esta materia, es decir, no se ha desdicho el anuncio, pero sí hay algunas fuerzas políticas, algunos dirigentes y también algunos expertos que plantean postergar una decisión como esta. Puede parecer súper técnica, pero al mismo tiempo tiene consecuencias sobre muchas personas y el entorno de esas personas también. Entonces queremos hacer una entrevista que esté a medio camino entre la didáctica, la pedagogía y también el análisis. Y para ello queremos saludar y, como siempre, agradecer por su gentileza al profesor y director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco. Profesor, muy buenos días. Gracias por poder conversar en este viernes.
Buenos días, Patricio. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Sí, quisiera pedirle, si le parece, si es tan gentil, que nos hiciera una brevísima historia de cómo se llegó a este anuncio, ¿no? De cuál es la lógica interna, ¿no? La justificación que desde el punto de vista de las autoridades tendría una medida como esta.
Hasta el mes de diciembre de este año, el IVA en los servicios, porque el IVA es un impuesto que afecta a las ventas y a los servicios. De hecho, sí, Nosotros lo conocemos como IVA, pero en realidad técnicamente es la ley sobre impuesto a las ventas y servicios. En cuanto a esta última figura, los servicios, afecta a hipótesis específicas señaladas por la ley. Por ejemplo, el transporte de carga. Hoy por hoy yo pago IVA si es que decido trasladar una mercadería. Pero en general no afectaba a los servicios. En febrero de este año, y con el objeto de financiar la pensión garantizada universal, se cambia este paradigma y se dice que todos los servicios van a estar afectos a este gravamen, salvo que la ley diga algo en contrario, salvo que establezca una excepción. Y entonces, a partir de el primero de enero del próximo año, porque esto tiene una vigencia diferida, vamos a ver, por ejemplo, que los servicios profesionales, entre otros, van a estar afectos a este impuesto, como sucede en otros países, ¿ah? Es verdad que en la mayor parte de los países la generalidad de los servicios está afecto a IVA. Con todo, hay algunos servicios que no van a quedar afecto a este impuesto, por ejemplo, los servicios médicos ambulatorios, los servicios educacionales tampoco van a estar afecto a IVA, es decir, hay algunas excepciones que continúan estando vigentes.
Sí, expliquemos, profesor, la diferencia, porque cuando uno revisa las publicaciones oficiales dice los servicios personales no estarán afectos, pero sí los profesionales. ¿Cuál es la diferencia para que se entienda entre una cosa y la otra?
Pensemos, por ejemplo, en un abogado. Un abogado puede a su cliente prestarle servicios como una persona natural, es decir, ese abogado sin estar configurado como una sociedad, y entonces ese abogado le va a emitir una boleta de honorarios y esa boleta de honorarios va a continuar estando sin pagar IVA, estando exenta de IVA. Pero otra cosa es, por ejemplo, la Sociedad de Servicios Jurídicos XX SPA. ¿Ah? En ese caso, este abogado está prestando ese servicio jurídico porque él se ha constituido como una sociedad por acciones, por ejemplo, y ese servicio sí va a estar afecto a IVA. Y esa es una de las grandes críticas que se ha hecho a la forma en que se ha implementado esta reforma, debido a que el mismo servicio podría estar afecto o no afecto dependiendo de la conformación, de la forma en que esté estructurado el prestador del servicio. Si es persona natural, no va a estar afecto a IVA. Si es sociedad de profesionales, no va a estar afecto a IVA. Si es, por ejemplo, sociedad por acciones, sí va a estar afecto a IVA, en circunstancia que es el mismo servicio.
Ya, o sea, yo lo voy a decir más directamente porque usted es académico y yo estoy libre de aquello, pero, o sea, eso abre el espacio para que uno recurra a resquicios, pues. ¿no?
Bueno, claro, claro. Yo no hablaría de resquicio. No. Una de las críticas que se ha hecho, ¿sí?, es que la ley estableció dos excepciones y una de estas excepciones no tiene bordes muy definidos, como es la famosa sociedad de profesionales. Y si usted me pregunta, sí, es muy probable que hayan muchas personas que en estos momentos se están transformando en una sociedad de profesionales con el objeto de no pagar IVA. Pero eso es algo que estableció la ley. Entonces, mi crítica fundamental es a esta excepción que fue establecida en febrero de este año, que no tiene una razón económica y que además, si se estableció, debió haberse definido cuáles eran sus bordes. Pero es una figura que no está definida en la ley y que en consecuencia puede ser sumamente amplia y puede amparar un montón de figuras que era deseable que pagaran el IVA.
Sí, bueno, hay algunos gremios, profesores Polanco, que han alzado la voz en contra. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio, que hizo una declaración, a ver, quiero ser lo más preciso posible, sé que fue esta semana, fue el lunes. Dice la Cámara Nacional de Comercio que debería modificarse la norma y restringir la aplicación solo respecto de las operaciones que se realicen con contribuyentes que paguen ese impuesto. Y además solicitan que se suspenda la aplicación, y invocando en esta solicitud lo mismo que se hizo cuando se aprobó la ley que condicionaba el uso del crédito fiscal a que el IVA estuviera pagado. Bueno, esto ya entra en disquisiciones técnicas. Yo quería pedirle que se pudiera referir a estas críticas que hace la Cámara Nacional de Comercio, pero en especial a que se abre el debate cuando falta una semana para que se implemente la medida cuando en realidad es conocida desde hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, hay varios puntos en esa crítica. Yo estoy solamente parcialmente de acuerdo con algunos de ellos. Primero, señalar que yo estoy de acuerdo que se graben los servicios con IVA. Uh-huh. Si uno hace una revisión de legislación comparada, especialmente en los países OCDE, que son nuestro referente, en general los servicios son grabados con este impuesto. Ese es como principio. Sí, yo comparto que hubiese sido conveniente que se postergara la entrada en vigencia porque debido a deficiencias en la legislación, en la ley 21.420, que fue la que estableció esta norma, hay muchas situaciones que no están completamente claras, que el Servicio de Impuestos Internos las trata de aclarar, pero con muchas dificultades debido a que el Servicio de Impuestos Internos no puede crear la ley. Tiene que tratar de jugar con una legislación deficiente. Entonces, uh-huh, en ese sentido, yo era partidario de que se pospusiera, pero que se pospusiera no con la idea de no imponer IVA a los servicios, sino de implementarlo de mejor manera. Yo no creo que sea razonable que el IVA solamente deba ser recargado a aquellos contribuyentes que lo pueden recuperar. Eso no opera de esa manera en otros países y no veo por qué Chile debiera ser una excepción en ese sentido.
Si estamos conversando a esta hora de la mañana con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Polanco, respecto, bueno, a este anuncio que se venía haciendo, que entrará en vigencia el próximo 1 de enero, que es que todas las prestaciones de servicios estarán afectadas al IVA. Hay otros dos tipos de críticas, profesor, que quería comentarle. Uno, este argumento según el cual va a encarecer la contratación de mano de obra de las MIPYMES. Y el segundo, de que va a promover la informalidad. Respecto a estas dos afirmaciones, ¿qué decir?
Primero, respecto de la mano de obra, hay que considerar que una parte importante de las contrataciones que hacen, no solamente las MIPYMES, sino que lo que hacen las empresas en general, está bajo la fórmula del contrato de trabajo, no de la prestación de servicio independiente que emite boleta. En consecuencia, no debería generar un efecto por ese lado. Sí, respecto de los servicios que se contratan, efectivamente podría haber un encarecimiento. Eso es algo que hay que reconocerlo. si es posible saber en cuánto se va a producir este encarecimiento, es muy difícil porque ahí tienen que operar las normas del mercado. Entonces no se trata de llegar y decir, ah, mira, va a aumentar todos los precios de la economía en general el 19%, porque se va a generar una negociación entre la persona que presta el servicio y el que lo recibe, y probablemente el que lo recibe no va a estar de acuerdo en que se le aumente el 19% del precio, y entonces va a producirse una negociación y podríamos estar evaluando entonces en cuánto aumentó esto el próximo año. Pero uno debería pensar que es una alza generalizada por solamente una vez. Respecto de la informalidad, podría haber algún incentivo, pero no es posible cuantificar en cuánto se podría generar este aumento de la informalidad. Y consideremos también que Chile ya está pasando desde hace un tiempo a la fecha por un fenómeno de creciente aumento de la informalidad y que no obedece a esta norma. Desde el año 2020, cuando tuvimos la pandemia, empezó a aumentar de manera exponencial la informalidad en el país. Ha sido un fenómeno muy difícil de atacar y todavía no se implementaba esta disposición que afecta al IVA. Entonces, yo creo que sería bastante injusto decir que la informalidad en Chile ha aumentado o va a aumentar exponencialmente debido a esta norma. Y por lo demás, reiterar, en muchos países existe esta disposición y estos países, muchos no tienen grados altos de informalidad. Entonces, por favor, no culpemos solamente a esta disposición de que en Chile existe informalidad. Esto es un fenómeno que viene hace mucho tiempo. Basta recorrer las calles de Santiago, de la ciudad de Santiago, y uno se va a dar cuenta que existe comercio informal, muchos servicios jamás dan boleta, etcétera. Entonces es un fenómeno bastante más complejo.
Sí. Profesor Polanco, una constatación que yo hago como periodista, yendo al tema más general, obviamente sometida a su consideración, pues usted el especialista podrá decir si tiene sentido o no lo que voy a decir, pero como periodista nos toca comprensiblemente cubrir muchas informaciones y dar a conocer, para quienes nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana, muchas informaciones de demandas sociales, ¿no? Las deudas en educación, venimos recién saliendo del reajuste del sector público, las tareas pendientes en prevención de incendios, como lo que está padeciendo Viña ahora, y así una infinidad, ¿no? de requerimientos al Estado para que satisfaga situaciones carentes en la sociedad. Pero por el otro lado, cada vez que algún gobierno, independientemente de su signo, plantea la necesidad de llevar a cabo algún tipo de gravamen o de impuesto adicional a los ya existentes, inmediatamente surgen resistencias, argumentos de todo tipo. Bueno, uno por sentido común, usted es el especialista, llega a la conclusión de que no se puede pedir el financiamiento de políticas sociales y no pagar impuestos al mismo tiempo, más allá de que está el factor que es súper importante de cómo hacer más eficiente el Estado, eso no lo desconozco, pero quería pedirle una reflexión sobre eso, ¿no? porque esta medida que se está anunciando igual surge en un contexto bien específico, ¿no? Que es cómo se financian determinadas políticas públicas.
Sí, bueno, lo que plantea usted es una de las preguntas más complejas de responder desde el punto de vista de la fiscalidad, porque se deben equilibrar varios objetivos. Por una parte, la necesidad evidente de financiar crecientes demandas sociales que creo que son muy sentidas por la población. En segundo lugar, el considerar que el aumento de los impuestos no es una solución que nosotros podamos recurrir hasta el infinito. Los impuestos no son neutrales, generan efectos, generan ineficiencia económica y generan desincentivos. En consecuencia, hay que buscar un adecuado equilibrio, claro, y esto parece una frase más fácil decirla que lograrlo en la práctica, porque el equilibrio mío puede ser muy distinto del equilibrio de usted o del equilibrio de un empresario. Entonces hay bastantes medidas que tomar. Chile tiene la posibilidad de aumentar en algunos puntos la carga tributaria, haciéndolo moderado, porque no podemos pretender que vamos a incrementar el nivel impositivo, especialmente en las empresas, sin generar efecto de falta de competitividad. Por otro lado, también tenemos que enfrentar algunos desafíos, como es, por ejemplo, la lucha contra la informalidad, contra la evasión, porque esto genera una tremenda inequidad en el sistema tributario. Hay algunas personas que venden y no pagan impuestos, y la otra persona, la del frente, vende exactamente lo mismo y sí paga los impuestos, y esto va generando muchas dificultades. Ahora, la lucha contra la evasión es tremendamente compleja, y aquí quizás los auditores nos pueden ayudar, porque cada vez que nosotros compramos un producto en la calle, cada vez que nosotros compramos un producto en el metro, si bien estamos pensando que estamos haciendo un bien, a mediano y largo plazo estamos generando un tremendo problema en el sistema, porque esa persona que paga impuestos finalmente va a terminar diciendo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Mejor yo me voy a la informalidad, porque me va mejor si es que yo dejo de pagar los impuestos. Y los países que entran en esos derroteros tienen severos problemas en su economía.
Claro, ser consumidor también implica responsabilidades, ¿no? Es importante subrayar el punto.
Por supuesto, y existe además una infracción que normalmente es más difícil cursarla, y por eso que la gente no la conoce, pero existe una sanción tipificada en el Código Tributario a la persona que vende, que compra productos que de manera informal o al comercio informal.
Hemos conversado esta mañana con el profesor Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Profesor, muchas gracias por esta conversación, que tenga unas buenas fiestas con sus seres queridos, y nos encontramos próximamente. Siempre agradecidos de su gentileza.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Gracias, ahí estaba Gonzalo Polanco, académico de la Universidad de Chile, explicándonos sobre esto. Averigüen, ¿eh?, sobre este asunto. La información está, por ejemplo, en la web de Servicios Impuestos Internos. A partir del 1 de enero del año 2023, todas las prestaciones de servicios van a estar afectas al IVA. La precisión que hace Impuestos Internos es que no pagarán IVA los servicios que ya tenían una exención, como los servicios personales por los cuales actualmente se emiten boletas de honorarios, y los servicios de transporte y educación, entre otros, pero hay una cantidad importante de servicios.